Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Bienvenidos a nuestra cuarta temporada. Gracias por escucharnos. Ya tenemos más de 70 episodios y los invitamos a seguirnos también en nuestra página www.enpeligrodeextincion.com. También en Instagram, en peligro.extinción, y en Facebook, en Peligro de Extinción. Muchas gracias.
Sabemos que la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros puede dar a su vida, pero hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Si somos lo que pensamos, podemos comprender el poder de nuestra mente y el impacto que ésta tiene en nuestra salud física. Todos estamos luchando batallas internas, y cómo lidiamos con estas batallas es nuestra forma de equilibrar aquello que nos pone en estado de alerta. Hoy está de nuevo con nosotros Ana Carmen Navarro de Centro Ananda para ayudarnos a comprender un poco más el lenguaje de nuestro cuerpo, qué nos quiere decir cada uno de los síntomas emocionales y cómo estos se manifiestan físicamente. Bienvenida, Ani.
Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Me fascina este tema, de verdad. Es un tema que disfruto muchísimo compartir. Y pues gracias por estar aquí otra vez.
Muchísimas gracias, Ani. Yo confieso que antes era muy escéptica con eso de que se reflejaban las emociones en el cuerpo, pero ahora lo creo muchísimo. Entonces, por eso tenía muchas ganas de platicar sobre esto. Y vamos a iniciar con el calentamiento. Y les voy a decir a todos los que nos escuchan, ¿sabían que el 91.4% de las cosas que nos preocupan no suceden? A ver, Ani, cuéntanos sobre eso. Dinos ejemplos de cuáles son las cosas que nos preocupan que no suceden.
Pues yo creo que la mayoría, el 90% o más, como tú lo dijiste, hay que entender que nuestro cerebro se divide como en una parte, más bien nuestra mente, en una parte consciente y la parte inconsciente. Y tiene varias características. No reconoce el tiempo, esa mente inconsciente no reconoce el tiempo, no reconoce al otro, pero tiene algo bien importante, no reconoce lo real de lo imaginario. Entonces, eso que nos estamos imaginando todo el tiempo, genera algo en nuestro cuerpo como una forma de ponerlo alerta, de ponerlo al servicio de nosotros, soltando unas sustancias que se llaman adrenalina y cortisol. Y aunque no sea verdad, el cuerpo si lo está imaginando o el cerebro lo está imaginando, lo toma como verdadero. Y empieza cuando después de un tiempo se sostiene esa alerta, acaba siendo como una alerta sostenida, el cuerpo está lleno de adrenalina y cortisol y acaba por darnos muchísimos síntomas. Entonces, algo que yo les podría compartir para que pusieran atención en será o no será, casi siempre la suposición o la frase con la que empieces el easy. Y si me da no sé qué bicho, y si me enfermo, y si me muero, y si se va, y si me corre, y si me deja, y si anda con no sé quién, y si no me pagan, y si me quedo pobre, y si me... Entonces, cuando te reconozcas con el easy, pon mucha atención y decir, es nada más ansiedad, no le tengo que poner atención, es un miedo totalmente irreal, porque al asustarte, entonces el cuerpo refuerza esa capacidad que tiene de protegerte y suelta más adrenalina y más cortisol. De hecho, la ansiedad es un proceso del cuerpo sumamente sano y amoroso que tiene, de decirte a través de esa sustancia que hay en el cuerpo. No sé si han escuchado esas historias de cómo se salió del coche cuando chocó y cómo corrió con el tobillo lastimado, no sé qué, y cómo, porque cuando tienes esa adrenalina y el cortisol te vuelves un poco como Hulk, no sientes como claro, mucho el dolor por salir adelante de la situación. Entonces, la ansiedad sana es muy buena. Todos tenemos ansiedad sana porque es un proceso del cuerpo para mantenernos en la vida. El problema es cuando esa ansiedad se trastorna y entonces es un trastorno de ansiedad y esa ansiedad se generaliza o la ansiedad ya es patológica. ¿Qué es eso? Que es como si el switch de la ansiedad se quedara en on,
pegado.
Se quedara pegado, exactamente. Entonces, avientas adrenalina y cortisol aunque no estés en peligro. ¿Y por qué es eso? Puede ser por un bioshock, algo muy fuerte que haya pasado, que se quedó como pegado, o porque has estado en un continuo estrés, en una situación crónica, mucho tiempo sin resolver. Aunque no sea tan fuerte, es acumulativa, ¿me explico? Entonces llega un momento en que el cuerpo se acostumbra a vivir con tanta angustia, puede ser real o imaginaria. Eso es lo que tenemos que poner más atención. Puede ser real o imaginaria hasta que el cuerpo dice, bueno, pues entonces ya para qué estoy bajando y subiendo el switch, ya nos quedamos arriba y todo el tiempo estás poniendo atención en dónde está el peligro. Y ahí vienen síntomas muy fuertes.
Yo siento que hay una generalidad de ansiedad. O sea, que es decir, traemos ansiedad absolutamente todo el día y a todas horas. ¿Qué hace la ansiedad en tu cuerpo?
Híjole, hace muchísimas cosas. Tiene muchísimos síntomas, desde visión borrosa, miedos irreales, zumbidos en el, que oyes todo el tiempo, se llama tinnitus, mareos, vértigos, opresión en el pecho, taquicardias, palpitaciones, entumen las manos, entumen los pies, se entume a veces hasta alguna parte del cuerpo, te sientes con fatiga crónica constantemente, puedes tener periodos de muchísima hambre, de apetito desmedido o de falta de apetito, puede haber diarreas, puede haber estreñimiento, puede, o sea,
todo.
No, de verdad, todo se cae el pelo, muchísimos síntomas. Y yo les diría, no se peleen con los síntomas, más bien pongan atención a las raíces que hay debajo, porque es como si viéramos a la ansiedad, yo la forma que mejor entiendo la ansiedad es como un árbol. Entonces, si le quieres cortar a las ramas nada más, que son los síntomas, pues las vas a podar. Necesitas poner atención en quitar esas raíces, que las raíces, híjole, de la ansiedad pueden ser abusos sexuales no resueltos desde que estabas pequeño, una vida intrauterina, o sea, desde en el embarazo de tu mamá, algo muy difícil que haya vivido tu mamá, y desde ahí empieza, desde una situación crónica de no resuelta, deudas, mudanzas, separaciones, vivir con un rechazo continuo de alguien, vivir con ira contenida, o sea, un chorro de cosas.
Todo.
Esas raíces te llevan a tener síntomas. La mayoría de las veces, cuando no conoces todo esto, a lo que le ponen atención es al síntoma. Entonces me estoy peleando con el insomnio y entonces con las manos entumidas y entonces con la neurodermatitis que tengo y entonces todo el tiempo, ¿y cómo le hago para que no se me caiga el pelo? Pero no estoy viendo que hay así como un caldo de cultivo abajo totalmente fértil para que esas ramas estén fecundas todo el tiempo, estén brotando y brotando y brotando.
Y dices que principalmente vienen del inconsciente.
Desde esa parte de la mente inconsciente, donde te decía, no reconoce lo real del imaginario, es atemporal, no reconoce al otro, pero sobre todo hay una que nos tenemos que aprender, una característica del inconsciente, que es da soluciones eficaces, mas no inteligentes.
¿A qué te refieres?
A que en algún momento para ese inconsciente es una solución lo que le está haciendo al cuerpo. Con el paso del tiempo acaba siendo un problema. Ejemplo, si tienes tanta alerta de decir, híjole, tengo tantas cosas que resolver, la solución que da ese inconsciente es decir, no te voy a dejar dormir. No te duermas, hay muchísimo que resolver. Entonces el consciente está despertando al inconsciente y le dice, vámonos a tener insomnio. Y es un recurso que de verdad cree que te está ayudando, por así decirlo. Si pusiéramos como que fueran monitos, uno consciente y uno inconsciente, el inconsciente dice, yo estoy a tu servicio. Hay tantas cosas que hacer. Me diste una lista tan inmensa de todo lo que tenemos que hacer que no te puedo dejar dormir. No quieres que nadie se te acerque. Ya está, yo te voy a ayudar. Y con una neurodermatitis, la gente te ve, me da lo mismo si es herpes, psoriasis, lo que sea. Es vamos a marcar territorio y que la gente no se te acerque. Así, ¿no?
Las muelas. Así. La pregunta, las
todo,
muelas.
Todo.
Los dientes.
En los dientes hay una radiografía total de nuestra forma de vida, de los ancestros, de nuestra personalidad, de cómo interpretamos la vida. Es fuertísimo todo lo que hay ahí.
Oye, a ver, Ani, dices, porque tienes un curso que se llama La ansiedad, mi gran maestra. ¿Por qué dices que la ansiedad es nuestro maestra?
Porque en realidad viene a mostrarte muchísimas cosas que no has aprendido. Es el cúmulo de muchísimas emociones, sin que olvidemos que la palabra emoción es energía en movimiento, emotion. Entonces, toda la energía que está acumulada, que no se mueve, se acumula. Y lo mejor que te puede pasar es que explotes, por así decirlo. Ojalá que tuviéramos formas como muy inteligentes emocionalmente de sacar esa energía, ¿no? Escribiendo, haciendo ejercicio, hablando las cosas, siendo asertivos, poniendo límites, etcétera. Pero cuando esa energía se queda contenida, se queda en el cuerpo y lo que decía, ¿no? Que da estos síntomas o da tumores, divertículos, granos, mocos, lágrimas. De alguna manera tiene que salir la ansiedad. Digo, perdón, la energía. ¿Se acuerdan que en la escuela aprendimos de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma?
Sí.
O solo se guarda y está esperando salir en algún momento. Entonces, cuando ponemos atención que la ansiedad no viene a matarnos, que la ansiedad en realidad no es algo que esté en contra de nosotros, sino es algo que viene a hacer un servicio y que nos viene a enseñar algo, algo que hemos postergado durante muchísimo tiempo. Mucha gente, gracias a la ansiedad, empieza a poner límites, empieza a soltar muchísimas compromisos que no puede, porque la ansiedad te dice, como tú no dices que no, yo te voy a hacer que digas que no. Me explico, yo te voy a llevar a que seas tú, a que realmente puedas vivir desde tu esencia y no desde esa personalidad y máscaras que nos hemos puesto, ¿no? Algo comentábamos de la migraña, ¿no? Uh-huh. Hace ratito, ¿no? Como la migraña, acuérdense que el inconsciente da soluciones eficaces, más no inteligentes. ¿Qué haría la migraña? Te lleva a estar a oscuras, te aleja de la gente, te aleja del ruido. Entonces, una parte tuya te duele muchísimo, pero esa parte inconsciente, ese monito inconsciente, está, bueno, con fanfarras y platillos de decir, lo logré, ya estás sola en tu cuarto, nada más para ti, porque tú no pones límites o no descansas o no, etcétera, mil cosas.
Oye, y de lo del intestino, aprovechando que ya estamos en la migraña.
La consulta completa.
Ya ves que dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, uh-huh. Y creo que muchos de los que sufrimos cosas relacionadas con estrés y ansiedad y estas cosas, nos pasa, siento que es muy común gastritis, colitis y esto relacionado. Entonces, ¿tú eso con qué lo ves relacionado?
Mira, todo lo que termina en itis tiene que ver con inflamación. Entonces, yo como lo entiendo es que hay demasiada energía que esa parte del cuerpo se tiene que inflamar para contenerla. ¿Me explico? Es como si fuera un cajón y se tiene que hacer grande porque no cabe del todo. Si tú me dices que muchas veces me preguntan, para contestarte exactamente esa pregunta que me estás diciendo, en todo esto de diplomados o eso que me toca participar o dando clases, y me dicen, oye, ¿cómo me voy a aprender tantísimos síntomas? ¿No? Que si el colon, pero entonces también el estómago, pero los ojos, pero las mucosas, pero ¿cómo le voy a hacer? Y yo siempre les digo, vete a la parte funcional, a la parte biológica, ¿qué hace esa parte del cuerpo en ti? Entonces, ¿qué hace el colon, por ejemplo? Es una parte del intestino que te ayuda a eliminar lo que ya no sirve. Es la última parte que elimina, ¿ok? Entonces, ¿por qué se inflamaría el colon?
Porque tenemos que eliminar cosas que no nos sirven.
Enojo, exactamente. Situaciones que dices, ya no tengo que seguirlas repitiendo en mi mente, porque está súper conectado el pensamiento con toda la plenitud o la no plenitud que puedes tener en tu vida.
Yo quiero saber cómo le hace uno para vaciar esas frustraciones, enojos, todo esto, porque tú tienes por ahí varias cosas que a mí me gustaría que habláramos un poco de cómo sacas esta energía atorada.
Primero yo les diría, tienen que poner muchísima atención a paso número uno, autoconocerse, observarse. Porque cuando no sabes cuál es como, por así decirlo, tu órgano débil, uh-huh. Hay personas que se enojan y jamás en la vida se les inflama el intestino, no les da ni colitis ni gastritis, les da dolor de cabeza, ¿no? Y otras personas les da por gritar, etcétera. Entonces, la autoobservación te lleva al conocimiento de decir, yo ya sé que cuando tengo emociones acumuladas o mucho en mi cuerpo acumulado, mucha energía, ya sé a dónde se va. Primero tienes que saber cuál es como tu talón de Aquiles, por así decirlo. Una vez que ya lo identificaste, es importante que sepas que hay tres formas, bueno, las más que yo conozco o que he descubierto también con la observación, son tres. Lo escribo, lo hablo o lo muevo. Okay.
Okay.
Lo escribo todo el enojo que traiga, escribo, y vamos a usar que este recurso del inconsciente, que como no reconoce que es lo real de imaginario, puedes hacer cosas simbólicas, de decir, es que estoy muy enojada con una persona y no me animo a, está bien, pon una foto, no, escríbele, lo que sea, haz todo lo que tengas que hacer. Tenemos como esa habilidad, ¿no? Cuando no reconoce lo real del imaginario. Entonces escribe todo lo que sientes, vacíate, te puedes vaciar. Ojo, no que lo escriba ni en una computadora, ni en un iPad, ni en un teléfono.
En algo que puedas romper, quemar, destruir.
No nada más que lo puedas destruir. Es que el movimiento de tu mano tiene una conexión directa con tus emociones, con tu cerebro, con todo. Entonces es importante que sea mano.
Ok.
Lápiz, pluma, como
pluma
quieran.
Y papel.
Ajá, pluma. Y también hasta los niños podemos enseñarlos a decirle, ok, no sabe escribir el niño, no sabe que dibuje su enojo. En consulta no sabes la maravilla que es, dibuja tu enojo, dibuja tu tristeza y lo que dibujan. Claro. ¿No? El otro día una niña me decía, le dije, dibuja cómo te sientes, y dibujaba una niña que se estaba aventando por un barranco, y dices, así se siente, no que lo vaya a hacer, pero es como, uh-huh. Ya me quiero zafar de esto. Ok, entonces lo puedes escribir, lo puedes mover, ¿cómo? A través de hacer ejercicio, poniendo tu intención. Okay. Es decir, poniendo mi intención, porque si no, bueno, pues todos los atletas de alto rendimiento serían personas equilibradísimas.
Serían elevadísimos.
¿No? Entonces es importante poner tu intención de decir, okay, con esta media hora de bici que voy a hacer, voy a sacar mi tristeza. Pongo mi intención de en esta clase de tenis sacar todo el enojo que traigo. En esta carrera sacar de todo lo que me he querido salir y no me he sabido salir de aquí.
Es importante esto que dices, que tiene que ser una energía en movimiento.
Sí, ajá, es movimiento. Y la otra sería hablarlo. cuando tú lo hablas, y puede ser que tengas una amiga, un compañero, un compadre, una pareja, etcétera. Pero si no lo tienes y dices, yo ni tengo dinero ni para terapia ni tengo amigos, ¿qué voy a hacer? Háblalo en la regadera. El inconsciente no reconoce lo real de lo imaginario. Lo hablas y hay un alivio, porque si no, se queda contenida esa energía en el cuerpo y al rato tienes o laringitis o un problema en tiroides o bruxismo, lo que decías, que a veces, ¿qué es ese síntoma que
se me pasa a mí?
Que aprietan las muelas.
Que aprietan las muelas, sí. Pero también hay que ver que hay un enojo contenido ahí. Cada parte del cuerpo tiene ciertas como emociones, me explico, guardadas. Es como si ves en un closet, dices, ah, bueno, aquí guardo los calcetines, aquí está guardada las camisas, etcétera. Igualito el cuerpo. En una parte guarda la tristeza, en otro el enojo, el otro el sentimiento de sentirte invadido, etcétera. Lo que hace esta parte, las muelas, la mandíbula, etcétera, es como estar trabado de coraje. De hecho, lo decimos, ¿no? Si pusiéramos atención en esas frases que decimos tan del día a día, como a veces una frase que se dice mucho es, ay, no, me muero de miedo. Y entonces hay que poner atención. Porque
y el cuerpo dice, se está muriendo de miedo.
Y además hay que poner atención porque el miedo nos mata. El miedo te mata, de verdad, va matando la célula. Llega hasta esa vibración, hasta la mitocondria, donde empieza a bajar como su calidad de vida, porque el miedo hace que no te oxigenes bien, etcétera. Acidifica el cuerpo en lugar de alcalinizarlo. Muchísimas cosas que creemos que vivir con miedo es como, ay, estamos todos tan acostumbrados. Creo que por eso hay tanta ansiedad ahora, porque tenemos, ya mucho tiempo en esta era moderna, pero los últimos 2 años ha sido una constante incertidumbre en el planeta, ¿no? Entonces, si sí, pero si no, pero si ya me le acerqué, ya lo contagié, pero si el otro, que sí. Entonces, cada quien tiene una historia diferente, ¿no? Entonces, ese miedo nos hace vivir con el easy todo el tiempo. Y entonces eso hace que aviente adrenalina y cortisol y que tenga síntomas.
Entonces tú recomiendas que nos estemos moviendo para drenar toda esa ansiedad y...
Pero con intención.
Obviamente.
Movimiento con intención, pero sobre todo la autoobservación, de decir qué realmente me está causando el que yo viva con tanta angustia o con tanto estrés. Y la otra sería, ok, ya lo identificaste, ya hiciste algo, lo escribo, lo muevo o lo hablo. Y la otra, también se puede mover a través del arte. A través de pintar, a través de tocar un instrumento, etcétera. También sería algo muy bueno. Pero no nada más es, ok, lo muevo o lo escribo o lo hablo, pero la tercera, súper importante, es lo resuelvo. También tienes que resolver eso, ¿me explico?
Es una por otra, pues.
Entonces es, lo identifico, hago algo para sacar la emoción que está contenida. Y también otra cosa que sería muy, muy buena es permitirnos vivir las emociones, los sentimientos. Estamos como muy peleados con la tristeza, con el enojo. Queremos siempre ir como aventando bombones y confetis todos los días y hemos creído que así es la forma mejor de vivir, calificando las emociones como buenas y malas. Y hay como mucha obsesión de tenemos que ser felices y todos. Y aparte ahorita en esta onda como de New Age, de que si eres elevado siempre tienes que estar tranquilo, no se te tienen que antojar los tacos al pastor porque entonces tú solamente lo orgánico, vegetal. No es real, o sea, eso no es,
no existe.
Bueno, si conocen a alguien que nos los presenten para que nos enseñen a todos.
O que se toman.
Sí.
Que se toman.
Oye, a ver, y una pregunta. Ahorita nos dijiste cómo, cuando ya nos autoconocemos y sabemos qué onda, cómo lo resolvemos. Pero también nos decías recomendaciones para vivir como más así plenamente o sea, ya un estándar como de vida diaria. ¿Hay algo así como útil? Como para el día a día que nos sirva, o simplemente es cuando ya traes ahí todo ahí enfermo y atorado.
Mira, creo que es bien importante entender que la actitud es algo que te va a ayudar muchísimo. Y no nada más desde una onda de, ay, échale ganas y sonríe al tanto en la vida y listo, ¿no? Sino como tomar muy en cuenta que mucha de la genética que está guardada en nuestro USB, en esos genes que tenemos de ancestros, lo que echa en marcha a la genética, lo que pone en marcha la genética, son las emociones, es la energía. Entonces, cuando ponemos atención en que decir, tengo que de verdad tener como buena actitud ante esto, porque esto me va a generar ciertas cosas en el cuerpo. Pero a veces es muy difícil tener una buena actitud ante la vida si no tenemos resuelto como todas esas raíces de enojo que a veces ni siquiera estamos viendo. O sea, mientras que estés en una situación, en una relación de pareja, en donde a lo mejor no quieres estar, en un trabajo donde odias estar, pero bueno, te pagan, en situaciones en donde tu cuerpo te dice que te muevas de ahí, que para eso llega la ansiedad, para llevarte un punto de quiebre y que te muevas, Si no resuelves eso, por mucho que digamos, es que quiero tener una vida plena, como lo que me estás preguntando, es que quiero de verdad ir más tranquila, me tengo que ir al origen. Me tengo que ir al origen en donde realmente me guste la vida que tengo, en donde me guste con las personas con las que vivo, que realmente son personas que aporten, porque todo aquello que te acaba desgastando, con el paso del tiempo te acaba enfermando. Lo que produce desgaste produce enfermedad.
Oye, tengo una pregunta. Estabas hablando de que muchas de las síntomas que tenemos en nuestro cuerpo guardados en nuestra USB vienen de personas anteriores, nuestra mamá, nuestros abuelos, todo esto. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con algo que sucedió, que aparte no tienes ni idea y tienes por ahí un curso que habla mucho de los secretos de familia y cómo enferman y todo esto? Pero ¿cómo podemos hacer si hay por ahí algo que nos está...?
Mira, es bien importante tomar en cuenta que la genética es muy fuerte y es muy, muy importante que la tomemos en cuenta, que no digamos, ay, bueno, ¿y a mí qué? Que el abuelo haya tenido el cáncer en la próstata, pues ¿a mí qué? Y que el abuelo haya tenido diabetes y que mi mamá, no sé, lupus, artritis, lo que sea. Tenemos que identificar las enfermedades que hay en nuestro árbol y tomar como mucha conciencia de qué tendría que hacer yo para que no se me detonaran, porque son semillas que están ahí. Uh-huh. Depende de ti que las pongas en un ambiente fértil. ¿Me explico? Cuando tú las pones en un ambiente fértil, eso pues hace cuenta que le estás poniendo play a esa información que tiene. Entonces, es importante que identifiques, a ver, enfermedades del corazón, ¿qué tendría que hacer yo para que una enfermedad del corazón, una cardiopatía, no se pusiera como play? A eso sería de, ok, vivir con mucha alegría. Todos esos asuntos del corazón, de la pareja, expareja, etcétera, traerlas como al día, no vivir con rencor, vivir como en el perdón de las historias que yo he vivido de amor, ya sea que lo que yo hice o lo que alguien te haya hecho. Y decir, ok, eso tengo que hacer. Ah, ok, para, no sé, artritis, que hay artritis en la familia, ok, ¿qué tendría que hacer? La artritis tiene mucho que ver con la movilidad, es la inflamación de las articulaciones. ¿Qué tendría que hacer? Ok, vivir con mucha flexibilidad, no vivir con autocrítica o siendo como un juez muy tirano contigo, al contrario, ser como muy amoroso contigo, ser flexible, ceder, aprender a no siempre querer tener la razón, etcétera. Entonces, cuando tú identificas como ese mapa de enfermedades de tu familia, es importante que digas, ¿qué tengo que hacer para no seguir ese camino? Ojo, es bien importante que no se haga desde el juicio, porque el juicio casi siempre nos va a llevar a la repetición. Lo tenemos que hacer desde la comprensión de decir, bueno, mis ancestros lo vivieron así porque, pues, con la información que tenían o la situación que tenían. Hoy lo puedo hacer diferente aprendiendo de ellos.
O sea, este control de ansiedad lo vamos a lograr primero con el autoconocimiento.
Con la autoobservación, exactamente. Y la ansiedad tiene, para los ansiosos, tiene como una personalidad muy específica. Como siempre estar como a veces para los demás o ser muy exigente contigo mismo. O sea, son muchas características que de verdad en el curso veo y la gente que lo toma es como así, le va poniendo palomita, ¿no? A todo. Si hay una personalidad muy específica que te puede llevar a la ansiedad, entonces tenemos ese taller y el otro que empieza en marzo que se llama Mi cuerpo es mi historia. ¿Por qué mi historia? Porque el cuerpo lleva la cuenta. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que ahí va apuntando, ¿no? O sea, te olvida a ti, pero a tus células no se le olvida toda las que ha pasado, lo que no está resuelto, no está resuelto.
O sea, todas esas noches de desvelada y de excesos y de todo van a cobrar un precio.
Pues sí, hay un deterioro celular, a fin de cuentas sí lo hay, pero también no es de que, ay, bueno, ya con lo que viví ya no puedo, pero sí te tienes que estar como desintoxicando, tratando de descansar, de reparar, pero sobre todo yo diría que el que vivas con una buena actitud, que vivas realmente, que te guste tu vida, que sea realmente una vida que disfrutas, te va a llevar a que muchísimas enfermedades se vayan.
Y eso tiene que ver con la ansiedad, que no quieras cosas que no tienes en este momento.
Que no tengas cosas, exacto, que no desees lo que no tienes, que aprendas a ser agradecido con lo que sí y también con aprender a vivir en el presente. La ansiedad no es otra cosa más que un miedo futurizado. La depresión tiene mucho que ver con un cansancio crónico. De hecho, si nos fuéramos a la palabra en inglés, que es depressed, deprimido, y la separáramos, fíjate, dice deep rest, es como descanso profundo. Yo digo, es que hasta ahí se esconde la solución. Necesitas descansar. Y no me refiero a que te tires a dormir.
Claro, depresionar. O sí.
Ajá, no es de que te tires a dormir nada más. Y de hecho, fíjate cómo da una solución eficiente. El cuerpo, hablando de la mente inconsciente, te lleva a descansar.
Claro.
Porque eso es lo que necesitas. Y la depresión tiene mucho que ver con culpa y tiene que ver mucho con vivir en el pasado y con los hubieras. Es que si hubiera hecho y lo hubiera logrado y hubiera podido y si me hubiera quedado.
Y empezó con y si.
Y si, ajá.
Y es si, la parte. Y si es la ansiedad y es a futuro.
Y
o sea, entonces si estás en el presente, ya no estás en el pasado, que es lo de la depresión, y en el futuro, que es la ansiedad. Exacto.
Ya la hicimos.
Porque la ansiedad todo quiere controlar, porque quiere controlar el futuro que no existe.
Danos un tip así veloz para regresarnos al presente cuando nos empiece a
poner atención en tus cinco sentidos. Hay algo que se llama mindfulness, que seguro pueden encontrar muchísima información. Pero poniendo atención plena a tus cinco sentidos. Y lo puedes hacer en donde estés, en el banco, en el súper, manejando, a decir, a ver, ¿qué estoy viendo en este momento? Y pones atención a los colores que hay. ¿Qué estoy oliendo en este momento? ¿A qué huele? Ah, no huele a nada. Ah, mira, sí alcanzo a detectar un olor. ¿Qué sabor tiene mi boca? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo siento la ropa? Hasta puedes poner atención y dices, ah, mira, si pongo atención estoy sintiendo los zapatos, ¿no? ¿Cómo están? O etcétera. Entonces, esa es una forma de regresar al presente. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir en una mente a destiempo que pensamos que así es. Y entonces estás en la noche pensando de qué vas a hacer al día siguiente con el evento que tienes al día siguiente. Y ya estás en el evento y ya no estás pensando en eso. Estás pensando de que ayer en la noche no dormí porque no sé qué. Entonces la mente siempre está en el pasado o en el futuro. Y te tienes que ir al presente, aunque se oiga de verdad así ya súper bizarro de vive en tu eterno presente, pero ahí tendríamos que quedarnos.
Es un ejercicio de disciplina y voluntad de estar en el presente. Oye, Ani, a ver, antes de irnos, nos faltó a preguntarte algo relacionado con este tema. Es que luego a veces no abarcamos lo que nuestro público necesita saber sobre esto de las
sobre la ansiedad y cómo las emociones se manifiestan en tu cuerpo.
Ok, acuérdate que las emociones, cuando no tienen un tránsito o un movimiento, te van a dar un síntoma. Vas a poner atención en qué haces aparte del cuerpo para poder entender un poco. Por ejemplo, si se enferman los riñones, ¿qué hacen los riñones? Ok, eliminan, etcétera, filtran lo bueno de lo malo para quedarte con los nutrientes y sacar lo que no. Ok, ¿qué estoy haciendo yo que me estoy intoxicando con cosas que ya no necesito? Desde acumular cosas físicas, objetos físicos o pensamientos o sentimientos que tendría que soltar. A ver, ¿qué hacen los hombros? ¿Los hombros dónde me pongo una mochila? Ah, ok, en los hombros. Te pones la bolsa, la mochila, etcétera. ¿Qué estoy cargando que no tendría que cargar ya? ¿No? A ver, la espalda. Me duele la espalda. ¿Qué es la espalda? Es lo que te sostiene. Entonces, ¿qué tanto apoyo me doy en la vida o qué tanto apoyo recibo de los demás, etcétera? Las rodillas. Me duelen las rodillas. Ok, pon atención. ¿Qué hacen las rodillas? Te permiten flexionarte, poder ser como humilde, ¿no? Si nos vamos como a la postración, a hincarnos, y también es lo que te permite avanzar, la articulación que te permite avanzar. ¿Qué no quiero avanzar? ¿De qué me resisto a avanzar? ¿A quién no quiero soltar y dejar? Etcétera. Entonces, cuando empiezas a poner atención, como qué parte de mi cuerpo me duele, empiezas a ver como cuál es el mensaje oculto. Es más, yo les diría algo que se me hace fabuloso y yo lo hago mucho en consulta. Cierra tus ojos, agarra una hoja y una pluma y cierra tus ojos y empieza a escribir con los ojos cerrados. Si puedes tocar esa parte de tu cuerpo y decirle, ¿qué tienes contenido aquí? ¿Hay energía contenida? ¿Qué me quieres decir? Y no saben de verdad las cosas tan maravillosas de respuesta que dan. Yo siempre les digo, no me escuchen a mí, escúchense ustedes. Yo solamente soy una herramienta para recordarles esa sabiduría que hay ahí. Entonces me dicen, ¿cómo escribí esto? Pues yo, solamente porque te detuviste un ratito a escucharlo, pero ahí estaba el mensaje. Claro. Entonces pueden hacer eso, que eso sería muy bueno.
Sí, tienes toda la razón. Oye, bueno, es que ahorita me quedé pensando. Me quedé pensando en
¿dónde todos voy a poner mi mano para
no, escuchar? No, es que me quedé pensando que no había meditado y ahorita que estoy súper aplicada con mi meditación, me empezó a doler el oído derecho y así. Y entonces dije, ay, no me dolía. Y resulta que sí me dolía, nomás que en la meditación me estaba poniendo atención a mí misma.
Claro, eso es también.
Y última pregunta de eso del derecho o el izquierdo. ¿Tiene que ver lo derecho y el izquierdo? ¿Hace cuenta la rodilla derecha y la rodilla izquierda?
Sí, por supuesto. Comúnmente, digo, hay algunas personas que sí nacen diestras o zurdas, bueno, ahí, pero no, por lo general es la parte derecha, la parte masculina, la parte izquierda, la parte femenina. La parte derecha es lo que me conecta a toda esa energía de papá, de la parte laboral, la parte fuerte, la parte que resiste, que lucha, que conquista. Y la parte femenina es mamá, lo dulce, lo sutil, mi relación con los hermanos también está en la parte izquierda, etcétera. Entonces, de verdad que el cuerpo es un mapa maravilloso. Es un templo donde vivimos que creo que poco lo conocemos, claro, y que poco le ponemos atención y que es un vehículo que lo necesitamos para andar en el mundo. Entonces, si le ponemos atención no nada más al cuerpo físico, a la belleza, sino como a lo que guarda, de cómo lo alimentamos en todos los sentidos, no solamente lo que comemos, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo lo que te pones, etcétera. Muchísimas cosas que vas tomando conciencia y dices, híjole, yo me acuerdo que cuando estaba, creo que en la prepa, en la universidad, nos asoleábamos con Coca-Cola. No, ya. Porque nos quedaba súper chido el bronceado, ¿no? Y ahorita te das cuenta y dices, ¿cómo nos ponemos esas cosas? Es como si de verdad a un órgano, porque la piel es el órgano más grande que tenemos.
Claro.
Imagínate que le pones, no sé, o sea, tú no le pondrías a un hígado que absorbe todo un... le vamos a poner Coca-Cola. Y dices, no tenemos conciencia, de verdad, que esas cosas no...
Así. Entonces, ¿cómo irnos, pues, conociendo nuestro cuerpo? Ahí está la invitación para que hagan el mapa de dónde les duele. El que se anime y quiera practicar una meditación para ver qué les dice su cuerpo, nos encantaría que nos lo hicieran saber. Ani, mil gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Nunca nos alcanzan los 30 minutos, pero pues esperemos que al público le haya servido esta plática. Centro Ananda, para que la sigan en sus redes.
Muchas
tienen
gracias.
Unos cursos increíbles.
Centroananda.mx.
Centroananda.mx. Y viene todo el calendario ahí del año para los, para los cursos. Anímense, es online, es presencial, es de todo tipo.
Sí, sí, la verdad que a mí me encanta compartir. Y además acuérdense que el mejor libro de información son ustedes mismos.
Así es.
Lo demás van a ser herramientas que te van a ayudar a voltearte a ver, pero cuando pones atención en ti, ahí está todo, ahí está toda la sabiduría, ahí está muchísimo, nada más hay que detenernos un ratito.
Pues muchísimas gracias, Ani. Les decimos a todos los que nos escuchan que compartan y recomienden este episodio. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y si conocen a alguien que crean que le vaya a interesar este programa o que le pueda servir, por favor, ayúdenos a compartir y compartir nuestras redes y las redes también de Centro Ananda. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.